Desde el momento en que despegó por primera vez, el F-4U Corsair se convirtió en uno de los cazas más temidos, extraños y duraderos de toda la historia militar. Su diseño rompía con todo lo conocido, su potencia asombraba, pero también mató a más novatos de los que salvó. Era un avión que provocaba pánico en las cubiertas de los portaaviones, y aún así, siguió volando en combate mucho después de lo que la lógica habría permitido. Esta es la historia completa de ese caza único. Lo bueno, lo malo y los capítulos más oscuros que rara vez se cuentan. Todo comenzó a inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Armada de Estados Unidos exigió un nuevo caza de alto rendimiento capaz de operar desde portaaviones. Lo que recibieron superó sus expectativas y también sus peores temores. El prototipo XF-4U-1 del Corsair, diseñado por Boeing, fue construido en torno al gigantesco motor Pratt & Whitney Double Wasp, de 2.000 caballos de fuerza. Para aprovechar semejante potencia, se le instaló una hélice colosal de más de 4 metros de diámetro. Pero eso generó un problema crítico. No había espacio suficiente entre la hélice y el suelo, especialmente al despegar o aterrizar desde un portaaviones. La solución fue radical. Sus alas se doblaban hacia abajo, desde el fuselaje, y luego hacia arriba en las puntas, creando la emblemática forma de ala de gaviota invertida. Esta innovación permitía un tren de aterrizaje más corto y daba el espacio justo para la hélice, pero también reducía la resistencia aerodinámica. Sin embargo, esa forma compleja complicaba enormemente su construcción. Peor aún, pronto se descubriría que tendría consecuencias aterradoras para los pilotos, muchas veces fatales. En octubre de 1940, el Corsair se convirtió en el primer avión monomotor en romper la barrera de las 400 millas por hora. Su velocidad de ascenso y picado era excelente. Sobre el papel parecía un sueño. Pero en la práctica, el Corsair estaba empujando los límites de la tecnología aeronáutica de los años 40. Muy pronto, adquirió una reputación letal. Mataba a sus propios pilotos antes de que pudieran dominarlo. Uno de los primeros problemas graves para su uso naval fue la visibilidad. Como los tanques de combustible debían retirarse de las alas para hacer espacio a las 6 ametralladoras calibre .50, se colocó un tanque masivo en el morro. Esto obligó a mover la cabina muy hacia atrás, generando un largo y voluminoso frente que dificultaba enormemente ver hacia adelante, especialmente en aterrizajes sobre portaaviones. Imagina aterrizar en una pista flotante, estrecha en medio del océano, sin poder ver al oficial que guía tu descenso. Para los pilotos del Corsair era como lanzarse al vacío a ciegas. A eso se sumaban las fugas de aceite del motor que empañaban el parabrisas, ganchos de frenado defectuosos y un tren de aterrizaje que rebotaba violentamente, haciendo que el avión saliera disparado de nuevo al aire en el peor momento. Y lo más peligroso, una tendencia a entrar en pérdida repentina incluso a altas velocidades. Peor aún, debido al potente torque del motor y el enorme tamaño de la hélice, un ala se quedaba sin sustentación antes que la otra, haciendo que el avión girara descontroladamente justo antes de tocar la cubierta. El resultado fue una serie de accidentes catastróficos, tantos que el Corsair ganó un apodo siniestro entre las tripulaciones navales. Lo llamaban el eliminador de alféreces. Una broma macabra que describía cómo el avión mataba a jóvenes pilotos recién egresados antes de que pudieran adaptarse. Al final de la Segunda Guerra Mundial, más Corsair se perdieron por accidentes que por fuego enemigo. Los registros muestran que 692 Corsair fueron destruidos en incidentes no relacionados al combate. Otros 230 se perdieron por fallas técnicas en misiones, pero solo 189 fueron derribados en combates aire-aire. Uno de los primeros problemas que se abordó fue el comportamiento impredecible de pérdida. Los ingenieros descubrieron que añadiendo una pequeña tira metálica al borde de ataque del ala derecha, ambas alas entrarían en pérdida al mismo tiempo, estabilizando al avión en vuelos a baja velocidad y salvando vidas. Otro gran obstáculo era el aterrizaje. Los primeros Corsair rebotaban al tocar cubierta, a veces saltando sobre los cables de frenado y cayendo directamente al mar. Para solucionarlo, se rediseñó el tren de aterrizaje y se mejoró el sistema de detención de los portaaviones. El siguiente gran reto: la visibilidad. La cabina original, apodada la jaula de pájaro, ofrecía una visión limitada en todas direcciones. Fue reemplazada por una burbuja de cristal que daba al piloto un campo visual mucho más amplio, crucial en combates aéreos. Además, se elevó ligeramente el asiento del piloto para mejorar la línea de visión sobre el morro. Los escapes de aceite también se redujeron, sellando parte de los paneles del carenado. Poco a poco, el Corsair se volvió más manejable, pero seguía siendo mortal en manos inexpertas. A pesar de sus mejoras, la Marina de los Estados Unidos se mostró reacia a embarcar el Corsair en sus portaaviones. En cambio, el Cuerpo de Marines, que operaba desde bases terrestres en el Pacífico, adoptó el avión con entusiasmo. Para los marines, el Corsair representaba pura potencia. Podía despegar con armamento pesado, resistir castigo y devolverlo con furia. En las islas del Pacífico, donde el combate era feroz y las pistas eran poco más que barro comprimido, el Corsair demostró ser un depredador formidable. Su velocidad y potencia de fuego lo hacían perfecto para ataques a tierra y combate aire-aire. Los japoneses pronto comenzaron a temerlo. Lo apodaron el silbido de la muerte, debido al sonido agudo que producían sus tomas de aire al pasar en picado a baja altitud. En el Pacífico, el Corsair se convirtió en leyenda. Uno de sus pilotos más famosos fue Gregory Papi Boyington, líder del escuadrón de élite conocido como los Black Sheep. Con un estilo rebelde y temerario, Boyington derribó 26 aviones enemigos, convirtiéndose en uno de los ases más condecorados de la guerra. Su escuadrón, equipado exclusivamente con Corsair, libró combates brutales contra los cazas japoneses Zero. A diferencia de estos, que eran ágiles pero frágiles, el Corsair podía recibir impactos y seguir luchando. Su armamento de 6 ametralladoras calibre .50 era devastador. En las manos adecuadas, el Corsair era más que un caza. Era un martillo volador capaz de dominar los cielos y castigar el suelo con igual ferocidad. Los enfrentamientos entre Corsair y Zero revelaron el cambio de paradigma en la guerra aérea. Mientras que los Zero apostaban por maniobrabilidad extrema, el Corsair usaba velocidad, resistencia y potencia bruta. En combate, los pilotos aprendieron a evitar giros prolongados contra los ágiles cazas japoneses. En su lugar, realizaban ataques rápidos desde altitudes superiores, disparaban y se alejaban en picado. Esta táctica, conocida como boom and zoom, maximizaba la ventaja de energía del Corsair y minimizaba su punto débil, los giros cerrados. En manos disciplinadas, esta estrategia fue letal. A medida que el conflicto avanzaba, el dominio del Corsair sobre los cielos del Pacífico se consolidó. Incluso los más veteranos pilotos enemigos comenzaban a reconocer que el equilibrio había cambiado. El Corsair no solo brilló en el aire, sino también como avión de apoyo cercano. Armado con cohetes, bombas y napalm, podía arrasar fortificaciones enemigas, abrir camino para los infantes de marina y destruir concentraciones de tropas con una precisión brutal. Su capacidad para operar desde pistas improvisadas lo hacía ideal en las islas recién conquistadas. Muchas veces volaba misiones con apoyo mínimo, enfrentándose a fuego antiaéreo intenso y condiciones extremas. La armadura reforzada protegía al piloto, y su motor podía seguir funcionando incluso con varios cilindros dañados. Era un tanque alado, una herramienta de guerra total. En este nuevo rol, el Corsair consolidó su reputación no solo como caza, sino como verdugo del terreno. Con la guerra avanzando y la armada finalmente convencida, el Corsair comenzó a operar desde portaaviones a gran escala. Los aterrizajes seguían siendo peligrosos, pero ya no eran una sentencia de muerte. Los nuevos modelos mejoraron la aerodinámica, la potencia del motor y la ergonomía para el piloto. Además, los instructores navales perfeccionaron los entrenamientos, asegurándose de que los pilotos novatos no repitieran los errores del pasado. Para 1945, el Corsair ya era parte esencial de la maquinaria bélica estadounidense en el Pacífico. En el último año de la guerra, participó en bombardeos masivos sobre Okinawa y el propio Japón. Combatió contra cazas kamikaze, escoltó bombarderos y destruyó instalaciones clave. En todos esos frentes, el Corsair se ganó su lugar como uno de los aviones más respetados del conflicto. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaron que el Corsair se retiraría junto con el resto del arsenal bélico. Pero en lugar de desaparecer, encontró una nueva vida. En 1950, con el estallido de la Guerra de Corea, el Corsair volvió a rugir sobre los campos de batalla. Ya no era el caza dominante en velocidad, pero sus capacidades como avión de ataque seguían siendo insuperables. En misiones de apoyo aéreo, atacaba posiciones enemigas, columnas blindadas y fortificaciones norcoreanas con precisión quirúrgica. Era lento comparado con los jets, pero su capacidad de carga, su resistencia y su fiabilidad mecánica lo mantenían relevante. Incluso en una era de reactores, el Corsair demostró que aún tenía fuego que entregar. Su silueta, ya icónica, volvió a sembrar miedo en las líneas enemigas. Durante la Guerra de Corea, los Corsair enfrentaron desafíos nuevos. Las defensas antiaéreas comunistas eran intensas y bien coordinadas. Muchos Corsair sufrieron daños graves, pero su estructura resistente les permitía regresar a base en condiciones impensables para otros aviones. Los pilotos hablaban de misiones donde volvían con agujeros del tamaño de una cabeza en las alas, sin flaps, o con un cilindro completo del motor destrozado. Aún así, el Corsair seguía volando. Esta fiabilidad lo convirtió en el favorito para misiones de apoyo cercano, especialmente cuando las tropas terrestres estaban en apuros. Pocos aviones podían volar tan bajo, tan lento y con tanto poder destructivo. En muchos sentidos, el Corsair fue el último gran héroe con hélice de una era que ya agonizaba. En ese conflicto, se vivieron también algunos de los primeros duelos entre aviones de hélice y reactores. En un hecho poco conocido, el 10 de septiembre de 1952, el teniente Guy Bordelon, volando un Corsair de la Marina, derribó 5 aviones enemigos, incluidos 2 cazas a reacción Jack 17, convirtiéndose en el único as de la aviación naval estadounidense durante la Guerra de Corea. Aunque la era del Corsair como caza dominante estaba terminando, su capacidad para adaptarse y seguir combatiendo lo elevó a un nuevo estatus, el de leyenda viviente. Mientras los jets dominaban el cielo, el Corsair seguía dejando huella, demostrando que el valor de un avión no se mide solo por su velocidad, sino por su capacidad de cumplir su misión, incluso cuando el tiempo parece haberlo dejado atrás. Con el paso de los años, el Corsair siguió operando en diferentes fuerzas aéreas alrededor del mundo. En América Latina, fue usado por Honduras durante el conflicto de 1969 contra El Salvador, en la llamada Guerra del Fútbol. Sorprendentemente, los Corsair de Honduras, que llevaban décadas en servicio, enfrentaron a los P-51 Mustang salvadoreños en combates aéreos reales. Fue una de las últimas veces en la historia en que 2 cazas de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron en combate directo. El resultado fue una reliquia de otro tiempo, una postal viviente de una era que ya no existía. En ese extraño y breve conflicto, el Corsair volvió a probar su eficacia, derribando a sus rivales y demostrando que aún tenía dientes. No era solo un avión viejo, era un veterano con cicatrices que aún sabía pelear. A lo largo de sus décadas de servicio, el F-4U Corsair fue producido en múltiples variantes. Desde el F-4U-1 original hasta el F-4U-7, cada nueva versión incorporó mejoras en potencia, armamento, aviónica y diseño estructural. En total, se construyeron más de 12.500 unidades, una cifra impresionante para un caza de su tipo. Su producción se extendió incluso después de la Segunda Guerra Mundial, y fabricantes como Goodyear y Brewster también participaron en su ensamblaje bajo licencia. Esta larga vida operacional lo convirtió en uno de los cazas más longevos del siglo XX. Su combinación de potencia, versatilidad y resistencia marcó un estándar difícil de igualar. Aunque con el tiempo fue reemplazado por reactores más modernos, el Corsair nunca desapareció del corazón de los pilotos que lo volaron ni de los historiadores que lo estudiaron. Más allá de su desempeño técnico, el Corsair también dejó una huella profunda en la cultura popular. Su distintiva silueta, con alas de gaviota invertida y su morro alargado, se convirtió en sinónimo de poder aéreo estadounidense en el Pacífico. Fue protagonista de películas de guerra, documentales, videojuegos y hasta series de televisión, como la famosa Bah Bah Black Sheep, basada en las hazañas del escuadrón de Papi Boyington. Para muchos, el Corsair representa la imagen definitiva del caza naval clásico: agresivo, elegante y peligroso. Su motor rugiente y su silbido mortal siguen resonando en la imaginación colectiva. No es solo una máquina de guerra, sino un símbolo de una generación de pilotos que arriesgaron todo en cielos lejanos y que encontraron en él un compañero fiel y temible. Incluso hoy, en museos y exhibiciones aéreas, algunos Corsair restaurados siguen volando, recordando a nuevas generaciones el legado de acero y fuego que dejó este coloso alado. Verlo en el aire, con su característico rugido y su vuelo majestuoso, es presenciar una era que se niega a morir. Cada remache, cada línea de su fuselaje, cuenta una historia de batallas libradas y victorias ganadas con sangre, sudor y coraje. Volar un Corsair no es solo pilotar un avión, es entrar en comunión con una época en la que el cielo era territorio hostil y solo los mejores regresaban. Por eso, el F-4U Corsair no fue simplemente un caza exitoso. Fue, y sigue siendo, un monumento volador a la determinación humana. En retrospectiva, el Corsair representa un punto de inflexión en la historia de la aviación militar. Fue el primero de su clase en superar los 700 km por hora en picado, el primero en combinar potencia bruta con una aerodinámica avanzada y uno de los pocos que logró trascender generaciones de guerra. Su desarrollo enfrentó obstáculos enormes: problemas de visibilidad, aterrizajes traicioneros, resistencia institucional. Pero en lugar de ser descartado, fue perfeccionado. Esa perseverancia técnica y humana forjó un arma que no solo dominó los cielos, sino que también salvó miles de vidas en tierra. El Corsair no nació perfecto, pero se convirtió en una leyenda gracias a la determinación de quienes lo construyeron, volaron y confiaron en él cuando más lo necesitaban. Desde las junglas de Bougainville hasta los campos helados de Corea, el Corsair escribió su legado con fuego y acero. Fue testigo de la evolución de la guerra aérea y también protagonista de sus momentos más críticos. En sus alas cargó bombas, esperanzas y destinos. Voló sobre mares infestados de enemigos, protegió convoyes, escoltó bombarderos y descendió en picado como una sombra mortal sobre fortificaciones enemigas. Ninguna otra aeronave encarnó con tanta claridad el espíritu del combate total en el teatro del Pacífico. Era la respuesta estadounidense a un desafío brutal. Un caza que no solo debía volar más alto o más rápido, sino sobrevivir, golpear con precisión y regresar a casa con sus alas manchadas de humo, pero intactas. Hoy, más de 80 años después de su primer vuelo, el F-4U Corsair sigue vivo en la memoria de las naciones que lo vieron combatir. Para los pilotos veteranos, era un aliado irreemplazable. Para los enemigos, un azote implacable. En los hangares de los museos y en los cielos de las exhibiciones aéreas, continúa rugiendo, como si se negara a ceder su lugar en la historia. Representa algo más que una máquina. Es un testimonio de lo que puede lograrse cuando la ingeniería se combina con el coraje. No hay homenaje suficiente para una aeronave que dio tanto y sobrevivió tanto. Su perfil sigue cortando el viento con una elegancia feroz que ninguna tecnología moderna ha logrado eclipsar del todo. El F-4U Corsair no fue solo un avión de guerra, fue una declaración, un mensaje que decía: podemos construir algo temible, resistente y noble al mismo tiempo. su figura sigue evocando respeto y admiración, porque simboliza la voluntad inquebrantable de los que lucharon con él. En un mundo en constante evolución tecnológica, hay ciertos diseños que trascienden su época y se convierten en leyenda. El Corsair es uno de ellos. Y mientras queden historias por contar y pilotos que recuerden su rugido, su silueta azul oscura seguirá sobrevolando nuestra memoria colectiva como un ave de guerra eterna, indomable, inmortal.